Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Saturdays AI, donde aprender inteligencia artificial es fácil y para todos.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Saturdays AI. Hoy tenemos con nosotros a Natalia. Hola Natalia, ¿cómo estás?
¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
Muy bien, muy bien. Muy contentos de tenerte aquí con nosotros y estar este ratito hablando de inteligencia artificial, de datos y de la vida en general. Así que súper felices. Natalia, cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas, por favor.
Sí, bueno, os empiezo un poco empezando en orden cronológico. Yo, bueno, era una enamorada de la estadística, de la matemática aplicada, estudié estadística y, bueno, muy prontito pues entré en el mercado laboral y, bueno, pues esos primeros encontronazos que te das con explicar un poco qué hay en una maraña de datos y, bueno, pues darle un poco de sentido, ¿no? Entonces, bueno, en mi trayectoria me he enfrentado a equipos de BI, equipos de visualización de datos y, bueno, y los últimos años más especializada en lo que tiene que ver con el machine learning y el data engineer en equipos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta parte la he tocado con mucho amor, ¿no? Para hacer aplicaciones de producto, aplicaciones de servicios y entonces, bueno, pues aquí un poco generando ese valor, ¿no? Que al final tiene el dato en crudo, ¿no? Que tenemos siempre por ahí guardado y al final pues tenemos que sacarle algún beneficio.
Estupendo, Natalia. ¿A qué te dedicas actualmente?
Bueno, actualmente estoy en el equipo de Data Engineer de SCRM, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí estamos peleando un poco con el dato, que llegue limpio, que llegue en su tiempo y hora y, bueno, y sobre todo para ser esa palanca que desemos servicio a otras personas que sean consumidores de los datos, bien sean equipos de Data Science, equipos de Data Analyst, BIers, bueno, pues toda esta parte de consumidores, ¿no? Que dependen un poco de que ese corazón de datos esté limpio y bien usable, ¿no?
Muy bien, muy bien. Suena interesante. Luego ya ahondaremos más en esto de que es un data engineer y si se pelea o no con los data scientists o no. Ya ahondaremos. Pero, oye, ¿cómo has llegado? O sea, tú cuando eras una niña, cuando tenías 9, 10, 11 años, ¿a qué te querías dedicar o qué pensabas que serías de mayor? ¿Data engineer o algo de esto o no? ¿Qué imaginabas?
Buah, no tenía ni idea. Yo lo que quería es, bueno, sabía que quería algo de tecnología, sabía que me gustaban algo las matemáticas y, bueno, y acabé aquí, ¿sabes? Al principio sí que es verdad que no sé por qué, pero desde muy jovencita nunca te explican nada que tenga que ver con la tecnología que se parezca al mundo real. Y entonces, bueno, pues yo qué sé, acabas estudiando pues algo de ADE o estudias algo de informática y te crees que no hay nada en medio. Y bueno, pues al final, un poco por presión, en la universidad yo me matriculé en empresariales, creo, y bueno, yo, vamos, me cogió una profesora por los pelos y me dice, pero ¿qué haces en empresariales? Métete a estadística o algo aplicado con tecnología, que ese es tu sitio, ¿no? Y nada, pues ahí estoy con un empujón y un tirón de orejas, bueno, pues algo así fue. Pero bueno, no es que sea algo nada casual, sino que, bueno, pues mis pasos me han llevado por aquí un poco, dejándome llevar.
Muy bien, Natalia, suena bien ahí la estadística y tú crees que es verdad esto que dicen, que, bueno, hay gente que lo dice, ¿no? Que es tanta inteligencia artificial por aquí y por allá y robot y tal. Al final, sí. Todo esto no es más que, ¿cómo lo llaman? Estadística glorificada, ¿no? Glorified statistics. ¿Es eso o no?
Pues yo creo que sí, es decir, tienen parte de razón, ¿no? Que al final, pues bueno, lo que llamábamos antes algoritmos estadísticos, ¿vale? O, bueno, o heurísticas, ahora se llama machine learning, deep learning, aplicaciones, transformers. Bueno, yo creo que seguimos haciendo lo mismo con una tecnología más potente, pero realmente el core matemático que hay detrás para que, pues, eso que llamamos robot funcione correctamente, pues bueno, tiene muchas similitudes con lo que existía hace 20 años, ¿no? Entonces, bueno, digamos que les hemos ido cambiando el nombre, no sé cómo nos llamaremos el año que viene, pero bueno, seguimos aquí y es muy parecido a la estadística tradicional, sí. Sobre todo la parte de machine learning, por ejemplo.
Muy bien, muy bien, muy buen punto, muy interesante, ¿eh? Yo sé que hay opiniones encontradas en este punto, pero sí, estoy hasta cierto punto también, hasta cierto grado de acuerdo contigo. Lo que más diferencia sí que es la escala, ¿no? La escala de datos y la escala de computación que hay disponible hoy en día. Pero bueno, claro. Sí, en el core, pero bueno, también hay quien te diría Todo esto de la estadística es un invento también y los matemáticos aquí son los que parten el bacalao, ¿no? Pero sí, hay de todo. Está bien.
Bueno, pues dejemos a cada uno en su campo. Sí.
Y hablando de campos y dejar a cada uno en su campo, ¿qué hace un data engineer? O sea, porque sí que, a ver, siempre ha habido gente, ¿no? Un amigo mío me dijo una vez esto, que los data engineers son los fontaneros de los datos, ¿no? Me decía. Entonces, ¿qué opinas?
Sí, bueno, sí, somos aquellos que nos remangamos, ¿no? Digamos, echamos un poco al barro y conseguimos hacer algún jarrón, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Yo, pues, imaginaos un taller de cerámica, ¿vale? Cómo os viene la materia prima y qué acabáis sacando, ¿no? Yo quiero creer que somos algo así. Entonces, sí, somos aquella mano de mano que nos ponemos a la obra, ¿vale? Y bueno, somos capaces de ese dato crudo, feo, intratable, bueno, eso que no podemos ni siquiera utilizar para leer porque no sabríamos ni leerlo con suficiente coherencia, bueno, somos capaces de llevarlo a un modelo legible, ¿vale? Digamos, a mí me gusta decir, pues eso, pues podemos ser fontaneros, nos puedes comparar con traductores, nos puedes comparar con lo que quieras, sino que al final somos una pieza en todo el engranaje que tiene que ver la vida del dato y el aprovechamiento del dato, que somos capaces un poco de limpiar y dar servicio, ¿no? A mí me gusta más y más romántica, bueno, que somos aquellas personas que ponemos en servicio los datos, ¿no? Somos aquellas personas que hacemos posible que el dato se coja y se explote, ¿no? Es decir, sin nuestra pieza de delante, realmente, pues nuestra pieza en medio, de otros equipos o de otras cosas, pues sería muy complicado, ¿no? Es decir, no es lo mismo que te den ladrillos que te den una casa, ¿sabes? Entonces, es algo así.
Muy bien, sí, este es un enfoque más romántico, sin duda, y lo hace más atractivo, muy bien. Natalia, ¿cómo lo llevan esto los data scientists? O sea, ¿cuál es la relación? Porque a veces, claro, aquí un poquito relación, cliente, no sé, o sea, yo he oído historias de todo tipo ahí.
Yo aquí creo que es complicada, ¿vale? Y sí, es complicada porque al final son dos especialidades que, por mucho que suenen distintas, tenemos muchísimos puntos en común, sobre todo en mis términos de desarrollo y sus inicios de desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que en un mundo ideal debería ser súper bonito que un data engineer y un data science pues trabajen casi de la mano. Es decir, al final, digamos que nosotros tendríamos que ser ese mundo ideal o esa persona ideal que me prepara los datos, me los limpia, me los hace bonitos para que yo luego me pueda concentrar en lo que más me gusta, que al final es aplicar un modelo, dar una explicabilidad, mejorarlo, al final pelearme, escalarlo, es decir, pues al final un data engineer yo creo que tiene que ser tu amigo del alma y decir, pues bueno, mira, necesito los datos de esta forma, necesito que vengan limpios, con una cierta estructura, con un cierto sentido, cada X tiempo. Y entonces, claro, pues yo creo que ahí tenemos que darnos la mano. Yo creo que la realidad es que aún nos tienen bastante separados, ¿no?, en las empresas, pero realmente es algo que creo que en el futuro estaremos muy juntos, ¿vale? Es decir, al final, para que haya un producto de Machine Learning, que se aplique Machine Learning, se aplique Deep Learning, igual que necesita tener muy de la mano un software para poder interlocutar con él, pues necesita muy de la mano equipos de Data Engineer y Data Analyst que estén al lado para poder darle más sentido a ese dato que quieren explotar y que quieren aplicar. Al final, un Data Scientist lo que le apasiona es, pues eso, sacar el modelo perfecto, pelearse con parámetros, escalar el modelo hasta cierto punto, aplicar N modelos a la vez, para en paralelo, dando la vuelta, triple voltereta mortal. Pero claro, entonces, oye, pues haceros amigos de nosotros que somos data engineers, que os ayudamos un poco a que el dato esté limpio, esté tratable, esté legible y sea usable, ¿no? Es decir, entonces, bueno, tenemos que un poco juntarnos más en la realidad de lo que a lo mejor la teoría pues explica, ¿no? Yo, para mí, mi perspectiva es esa y bueno, creo que la experiencia un poco me avala.
Muy bien, y una cosa un poco, o sea, bueno, está claro que los data scientists sin la parte de data engineering no son nadie, ¿no?
Bueno, tienen mucho más trabajo del que deberían, eso seguro.
Bueno, ¿vale? Cuando pasa eso, ocurre que el que llaman data scientist es también data engineer, ¿no?
Exactamente.
Supongo,
sí. Eso, sí. Los porcentajes que dicen, paso el 80% de mi tiempo tratando los datos y el 20% lanzando modelos, bien. Pues oye, Dedicaros el 100%, que eso está muy bien, y bueno, dejaros a nosotros que os ayudemos.
Eso, muy bien, muy bien. Encima, ¿no? Que hacéis el heavy lifting ahí. Muy bien.
Y bueno.
Oye, y bien, un poquito, una pregunta más, un poco más técnica o más de carrera, ¿no? O sea, ¿qué el Machine Learning Operations sería parte de Data Engineering o no? Porque hay gente que dice que sí, que no, que
bueno, yo creo
parte
que están
sí.
En ese medio camino, yo creo. Tan importante es que un data scientist comprenda esa parte como que un data engineer también lo hagamos, ¿no? Por todas las lo que nos enfrentamos día a día, ¿no? Bueno, del lanzamiento de DAX, bueno, todo este tipo de pipelines que al final nos hacen, pues, ser un poquito operations. Y bueno, yo creo que tiene que ser una tarea que sea compartida, ¿no? Yo creo que eso es uno de los puntos donde bueno, nos juntamos y realmente se pueden formar muy buenas sinergias si son tareas o roles compartidos, ¿no? Final, yo, por ejemplo, bueno, conforme he trabajado en estos últimos años, al final toda esta parte la hemos compartido, la hemos sacado a debate, la hemos mejorado, nos hemos autoformado unos a otros para que seamos lo más independientes y profesionales posible, ¿no? Al final, que esta parte, pues, oye, todos la abrazamos y es nuestra, ¿no?
Qué bueno, Natalia, muy, muy, muy interesante. Y dando un toque más social o más conectado con el público en general. Yo sé que estás muy vinculada con algunos proyectos sociales y también asociativos y demás, ¿no? Cuéntanos un poquito más, si quieres, de esta faceta, también muy, muy de data también, y otras que no,
sí.
Pero cuéntanos si quieres, si te apetece algo de esto.
Sí, bueno, yo creo que te refieres un poco a toda la involucración que tenemos desde Amban, ¿vale? Y os cuento un poco, yo, bueno, fue después, nada, a los meses que se fundó Amban, yo entré a trabajar en el equipo, ¿vale? Amban es la Asociación Nacional de Big Data Analytics. Entonces, bueno, pues como no tenía bastantes datos en mis 8 horas, 9 horas, 10 horas o 5 horas que trabajo al día, pues, oye, pues me dediqué a mi tiempo libre también dedicarlo a esta área que bueno, que estoy muy comprometida y aparte me encanta, ¿no? Al final no es el mismo fin, aunque tratemos con datos también. Y bueno, pues nada, estuvimos aquí y la verdad es que, bueno, trabajamos día a día para poder sacar algo más, para poder aportar ese granito a la sociedad, que este mundo o este sector se entienda mejor, se abrace mejor y que al final tenga, pues, ese protagonismo que ya tiene, ¿no? Pero por lo menos sumarnos un poco a este movimiento, ¿no? Y entonces, bueno, desde aquí pues hacemos un montón de iniciativas que realmente pues nos ayudan a que aquellas personas que quieren formarse, pues bien sea con Satur Desai, con vosotros de la mano, bien sea con formación, con al final prestar, ¿no? Nuestro conocimiento como técnicos a una prestación de servicios a la sociedad, ¿no? Al final que hagamos eventos de divulgación, que bueno, que nos enfrentemos a hacer eventos para que todo esto se conozca mejor, se pongan los términos más en el suelo, que digamos exactamente lo que se hace, pues yo creo que es algo muy bonito y que realmente, pues oye, nos llena a los que nos encanta este mundillo, yo creo que nos encanta dedicarnos también a explicar lo que nos gusta y el valor que tiene de cara a la sociedad y sobre todo pues de cara empresarialmente.
Qué bueno, sí, no, la verdad que tiene mucho impacto, tanto lo que hacéis en Amban como bueno, también destacar y aprovecho para agradecerte tu liderazgo en la edición de Alicante de los Saturdays, que siempre ha sido un éxito y un referente, así que gracias por ello, aprovecho. Y no, bueno, y a todo el equipo de Amban, que ya sabéis que os queremos también, que sois todos majísimos y bueno, desde Juanjo, Pedro, de todos, Manu, todos, así que genial, genial colaborar con vosotros siempre.
Estamos muy bien acompañados, Miguel. Es que lo que nos dedicamos a esto somos majos, es que es así.
Sí. A flores. Llámame a mi abuela.
Sí. Bueno, un día se lo explicaremos y lo entenderá.
No, pero sí, es verdad. Sí. Y sobre todo, pues bueno, pues ya si hacemos cosas sociales más de un ámbito, bueno, pues de eso, con un enfoque más de dar a la comunidad, ¿no? De vuelta y de ayudar a los demás, pues está claro que, bueno, al menos lo intentamos, no sé si somos o no somos, no sé, pero lo intentamos, que ya es un paso muy grande, así que está bien. Natalia, y te quería preguntar un poquito de esto de la inteligencia artificial, pues claro, ahora ya sí que está un poco más normalizado hasta cierto punto, pero bueno, siempre ha habido muchas expectativas, ¿no? ¿Cómo ves tú esto de inteligencia artificial? ¿Crees que O sea, se están cumpliendo las expectativas en tu caso personal, ¿no? En tu experiencia personal, lo que pensabas de cuando empezaste con esto ahora, ¿crees que se está cumpliendo o no?
Bueno, yo, si por expectativas dices las mías personales desde que terminé, al final, desde que terminé mi formación o desde que empecé a enfrentarme a este tipo de proyectos, a ver, yo creo que aún nos queda mucho camino por trabajar, ¿vale? Es decir, sí que es verdad que quizás los gurús dicen cosas más, bueno, parece que van a llegar cosas más pronto de las que van a llegar. Yo creo que aún nos queda mucho trabajo, ¿vale? Es decir, nos queda trabajar mejor, saber integrarnos mejor con productos y bueno, pues yo creo que estamos en el camino, que vamos por buen camino, pero sí que es verdad, pues que no hay que olvidar que nos queda mucho por trabajar, ¿vale? Sobre todo a la forma de trabajar en equipo, ¿vale? Entre esos data scientists y toda la estructura de una empresa o de un producto o de una startup. ¿Vale? Son cosas que tenemos que ir puliendo, que bueno, no somos muy jovencitos todavía, que tenemos que aprender, ¿no? No somos un departamento que existía o un área de negocio o un squad que existíamos hace 20 años, ¿no? Y que tenemos todo hecho, sino que somos como esa vertiente de innovación, ¿no? que existe y bueno, pues eso, aún nos queda, yo creo que nos queda mucho, ¿vale? Sí que es verdad que al final de tareas de divulgación, que personas de alto nivel, quiero decir, pues con un rango superior en la empresa, se formen ellos y sobre todo parte de los equipos se formen en inteligencia artificial, al final va a hacer que esos expertos en inteligencia artificial, esos data scientists como tal, pues puedan tener un camino mucho más próspero, ¿no? Yo creo que aún falta muchas tareas de divulgación, de entender muy bien al final a dónde vamos o para qué vale todo esto y para aplicarlo de la mejor forma a las empresas, ¿vale? Al final no poner un data scientist en algún sitio, florecen modelos y todo va bastante bien, ¿no? Sino que yo creo que al final como sociedad nos queda un poquito que entender, que comprender y de llevar a cabo productos y proyectos de este tipo, ¿no? Esa yo creo que es mi opinión. A la hora de empresarialmente me puedo encontrar de todo. Es decir, he visto proyectos que han disparado, que son una pasada de lo que han hecho, pero sí que es verdad que me encantaría que fuese más normal, ¿no? Al final es eso. Pero vale, bueno, ya digo bien. Que es trabajo de todos.
Sí, yo creo muy razonable lo que comentas. ¿Y cómo lo ves a futuro? O sea, tú ves estas cosas que te hablan, en mi caso, ¿no? El tema de los coches autónomos, yo creo que a estas alturas o es esperado que ya fuese una realidad, ¿no? O que fuera algo más que te pudieras encontrar en de forma, como ahora se empiezan a ver Teslas y tal por cualquier sitio de España ya, ¿no? Pues lo mismo, que ya hubiera más coches autónomos, a ver, uno de cada 100, uno de cada 50, algo así, pero lo veo bastante lejos esto, de hecho, ¿no? De hecho, creo que ha pegado un frenazo importante. Entonces, pero ese es un caso en particular, pero ¿tú crees que hay cosas que se van, que ahora a lo mejor, o sea, ¿cuál es tu apuesta para el futuro de las cosas que vamos a poder ver, ¿no? Con esta tecnología, que se puedan hacer realidad? En tu opinión, no sé, robots que van a extinguir a la humanidad, robots que van a trabajar por nosotros y nadie va a trabajar, pero en vez del paro vamos a tener una renta vital, no sé, o sea, que ya un poco es ya ciencia, casi ciencia ficción.
De ficción.
¿Cuáles serían tus apuestas más locas ahí para de aquí a 10 años?
Bueno, yo quisiera un robot que me organizara la agenda, contestara los emails a la vez y luego me notificara simplemente con lo que tengo que hacer durante el día. Eso sería maravilloso, ¿no? Pero bueno, pues por apostar, yo apuesto por eso.
Vale. Ahí estamos, ¿no? Con los asistentes virtuales, estos más avanzados, ya va por esa línea, ¿no? En la peli de Blade Runner hay una, ¿no? Hay un robot, ¿no? Hay una.
Sí,
que es verdad. Que se enamora, protagonista, o está medio enamorado, ¿no? De la asistente virtual.
Esta relación, ¿no? Algo así.
Sí, hay algo así, no sé, pero bueno, es ese caso de uso, sí. Pero ¿cómo lo ves? ¿Tú ves esto en 10 años posible o no? Que en vez de hola Alexa puedas decir. Bueno, quiero que sea. Y realmente
hola, Mike,
te ayude.
Prepárame un café, ¿no? Bueno, sí, pues yo le llamaría Mike, sería buenísimo, ¿sabes? Bueno, yo no lo sé, es decir, al final lo que creo es que dentro del futuro sí que es verdad que vamos a tener mucha IA que nos automatice tareas que todos los días hacemos y que realmente ahora no nos damos cuenta, ¿vale? Entonces yo sí que veo esos robots o bots o como queramos llamarle, ¿no? Al final yo me gusta a veces llamarle automatizadores de tareas, ¿no? Porque al final lo que hacen es automatizar ciertas cosas. Y bueno, yo sí que me veo un poco que, pues no sé si teniendo un robot, pero sí que teniendo herramientas que me hagan trabajar más rápido, ¿no? O que no me quiten tanto tiempo del que, bueno, puedo perder ahora en hacer ciertas cosas, ¿no? Al final que vivamos un poquito más a gusto y que perdamos un poco el miedo, ¿no? Que pues cuando hablamos de robots, ya sabes, Miguel, que bueno, hay cierta vertiente social que se piensa pues cualquier barbaridad y de las que ya hemos oído y bueno, pero que al final pensemos que abracemos un poco este cambio y que veamos un poco más, bueno, la IA como una herramienta de trabajo para uso para una persona y que nos facilite la vida, ¿no? Yo creo que el punto primero va a ser que nosotros como personas abracemos más la IA, ¿vale? Es decir, nosotros sepamos que con eso, con divulgación, ¿vale? Con mucho tacto a nivel popular y que, bueno, que bajemos esto al suelo y que sepamos lo que es. A mí me encantaría entrar a casa y que, oye, pues hubiese sido este Mike, ¿vale? Y me haga un café y se preocupe por ir al supermercado y bueno, haga ciertas tareas que yo, pues a lo mejor no tengo tantas ganas de hacer, ¿no? Eso me fascinaría totalmente.
Bueno, pues a ver si Mike cualquier día te espera en casa y te ayuda con lo que tú quieras. Así que está bien,
Me
¿no?
dedico a
Yo creo
pasear al
que...
perro, me voy a hacer mi deporte, mis cosas, pero bueno, si Mike está en casa, yo me quedo muchísimo más tranquila.
Si se llama Paco, tampoco pasa nada. También te va. Espero.
Nada, amigo, que para que le puedas parametrizar el nombre que tú quieras, yo feliz.
¿Te gusta? No sé si conoces la serie esta de Black Mirror.
Sí.
No sé si la has visto. Hay un episodio que va, bueno, que es bastante conocido. Bueno, a mí me llama mucho la atención, pero sobre todo porque lo veo muy, muy, muy viable, ¿no? Los que estamos en esto no lo veo tan lejano. El tema de esta especie de Mike, digamos, asistente virtual, pero basado en una persona, en este caso era el novio de la protagonista había fallecido y capturaban toda la información que había compartido ese chico, todo el data stream, ¿no? Que generamos un montón de datos a todas horas, entre que hablamos ahora mismo, esta conversación se está generando, si hasta el final del universo va a quedar ahí esta información, si Dios quiere. Entonces, toda esa información la capturaba y generaba pues un modelo, un avatar virtual, en este caso, que era la personalidad o los tics de este chico, ¿no? Y lo usaba casi un poco
Claro, un poco
como
para
asistente.
recordar, ¿no? Sí. O bueno, para recordar también a la persona, ¿no? Que
Al principio
tenía
era
esa
para
misma
recordar a la
posibilidad.
persona, como para seguir chateando. Pero al principio empezaba como un chatbot, algo así. Luego ya con voz, que sintetizaba la voz, que ya sabes, este tipo de cosas está al alcance de una tarde
Sí.
de código. O sea, no hay que dedicarle un par de tardes y tienes algo parecido. No porque lo tengas que hacer de cero, sino porque ya hay cosas que lo puedes casi enchufar y te sale, ¿no? O sea, o sea, mi pregunta aquí es, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Tú crees que hay que poner límites o no? Yo opino que no, ¿eh? Sinceramente, pero ¿tú qué
No,
opinas?
vale, bueno, uniendo un poco con lo que decías de Black Mirror, sí que me gustaría un poco destacar todos estos proyectos que hay de robotización, de asistentes para personas mayores, ¿vale? Que eso sí es algo que a lo mejor me sé que hay proyectos ya bueno, que hay robots ayudando a personas mayores a cuidarlas, a hacerles un poco esos años más tranquilos. Y bueno, pues ahí sí que me gustaría que hubiese un chute tremendo de vamos, que me gustaría que eso fuese vamos, como un tiro, ¿vale? Al final yo creo que ahí es donde se ve la IA que puede ayudarnos a, pues bueno, a cuidar mejor de nosotros, a ser esa mano derecha bueno, de cuidar a una persona que queremos o de poder estar bueno, que sepamos que esa persona va a estar bien, va a estar acompañada y que podemos estar con ella. Entonces, ahí es cuando yo no quiero poner límites, ¿vale? Es decir, quiero que la IA al final, si se materializa lo que todos esperamos, que al final es un automatización de procesos, una predicción de eventos, una ayuda, ¿no? A ciertos servicios o productos. pues al final no quiero ponerle límites, quiero que llegue hasta donde llegue, ¿vale? Siempre dentro de, pues a lo mejor no unos límites, pero sí que de verdad, pues de un respeto, ¿no? Pues a esa privacidad de datos que estamos hablando, a ese, bueno, a esa persona que quiere que sepa que está utilizando un algoritmo de inteligencia artificial, pero realmente a nivel técnico dejaría que creciésemos hasta donde lleguemos, ¿vale? Pero al final es un campo que está por explotar, es un campo que realmente tenemos que abrazar, ¿vale? Y para eso yo creo que tenemos que dejarlo un poco libre, ¿vale? Si no, con tanta restricción a veces lo que creamos es cierta inseguridad, ¿vale? Y bueno, pues no voy a hacer esto porque me quita este límite, lo toco, este límite también, este límite lo otro. Entonces yo creo que tenemos que dejarnos crecer como una fuente de innovación y luego, pues bueno, ya veremos dónde más se materializa todo, pero realmente prefiero la libertad.
Muy buena frase esa, el titular, ¿no? Prefiero la libertad, también con la IA, sí, está bien. Oye, sí, yo en este sentido estamos en sintonía y sí que tengo, no tengo duda que va a haber casos outliers o externalidades negativas en aplicaciones de estas, seguro, sin duda, como las hay hoy en día en aplicaciones
Como hay
apenas
en todos
hemos.
los sectores,
Exacto. Sí que
como
es
hay en
verdad
todos.
que al ser lo que tú decías, un software automático que se puede replicar a ti infinitum, ¿no? Pues a lo mejor hay que estar vigilante, pero vamos, yo creo que los efectos positivos son, vamos, con creces, con
Sí.
varios órdenes de magnitud superiores a las externalidades o casos negativos que pueda haber, ¿no? Entonces, sí, yo creo que estamos en una edad muy interesante como. Ya que somos muy afortunados, esperamos, ¿no? Si no pasa nada grave en el mundo, pues que de vivir en estos tiempos que vivimos. Y
Correcto.
a ver, ¿cómo aprende uno a hacer esto? ¿A qué hay que hacer para generar tu propio mic? A ver, ¿qué habría que hacer una persona que empieza ahora de cero?
Pues yo le empezaría a que estudiase un poquito de estadística descriptiva y un poco de estadística, ¿no? Predictiva también. Entonces, bueno, yo no puedo decir otra cosa, así es que yo empecé así. Entonces, bueno, al final yo creo que primero tienes que aprender a jugar, ¿vale? Es decir, yo si fuese empezaría de nuevo, aparte de enterarme muy bien de qué va el tema, qué se tiene que hacer, qué abarca, ¿no? Sino sí que empezaría un poco a ese análisis descriptivo, eso de toco el dato y ya voy a ver lo que puedo hacer con él, ¿no? Empezaría sí que es verdad de una forma de tocar el dato primero, de tratarlo, es decir, aunque sea con cualquier herramienta de visualización sencilla o bien sea cualquier cosa, sino que al final le pillemos el gusto ese por entender el dato como tal, ¿no? Entonces yo, primer stage, me pongo a analizar datos, soy curioso con los datos, intento interpretarlos bien, ¿vale? Y luego sí que es verdad que me metería de lleno en, a lo mejor, ML, ¿vale? De Machine Learning, y sí que es verdad pues que empezaría a practicar con herramientas de AutoML, por ejemplo, ¿vale? Cosas que me hiciesen la vida sencilla, que aprendiese cómo entra el dato y cómo sale, ¿vale? De momento, y luego me empezaría, luego ya, pues en otros niveles, me empezaría a meter con la caja que hay dentro que hace esa transformación, ¿no? Entonces, yo empezaría así un poco. Yo sé que hay que entender el dato, hay que tocarlo, hay que mimarlo. Entonces, esa parte yo creo que es con la primera que nos tenemos que encontrar cualquiera de nosotros. Y con, bueno, pues tocarlo un poquito, ¿vale? Con esa estadística descriptiva o ese data analysis, como lo queramos decir. Y bueno, y luego me metería, pues eso, ayudarme con herramientas de AutoML, formándome poco a poco, familiarizando con Python, ¿vale? Hasta que entrase en un stage superior en el que yo fuese capaz de entender qué hace el modelo y lanzarlo, ¿no? Con un set de datos como tal. Yo creo que es ahí, porque a lo mejor si empezamos aprendiendo Python, aprendiendo estadística, aprendiendo matemáticas, aprendemos un montón de cosas que, entre comillas, pueden ser abstractas, pero yo a veces soy partidaria de coge primero el output, saboréalo y luego recorremos el camino, ¿no? Como que sepas primero qué vas a sacar y luego aprendes todo cómo se ha hecho, ¿no? Eso es como, ¿por qué nos gusta cocinar, no? Pues porque probamos algo que me gusta, ostras, me gusta, vale, pues ahora voy a aprender a hacerlo porque sé que me gusta, ¿no? Algo así, sería un pensamiento así. Entonces yo creo que ahí sería la parte en la que me gustaría, ¿no? Es decir, ¿empezaría de cero? Pues yo creo que empezaría así, curioseando, probando y luego entendiendo todo lo que iba ahí por detrás, ¿no?
Muy buen approach, muy buen enfoque para aprender, para esto y para cualquier otra cosa, como has dicho, ¿no? Si es cocinar o... muy bien, Natalia. ¿Y tú qué, cómo lo ves esto de aprender? O sea, ¿crees que es mejor aprender acompañado por uno mismo a su horario? A ver, como todo, uno es uno mismo y sus circunstancias, ¿no? Pero tu situación ideal en este sentido, ¿cuál sería, en tu opinión?
Yo creo que en un primer stage, ¿vale? Sí que es verdad que dicen eso de que si quieres llegar lejos tienes que ir acompañado. Entonces, yo creo que iría acompañada, ¿vale? No sé cómo lo haría, pero me pegaría a alguien y diría, oye, esto vamos a sacarlo, que no se nos puede resistir, que nos gusta y vamos a por ello, ¿vale? Entonces, ahí sí que es verdad que yo diría que fueses acompañado. Y luego la realidad es que cuando formé ya, tienes un mínimo de conocimientos, sí que es verdad que tienes un montón de... eres muy autodidacta, ¿vale? Es decir, autodidacta y es que estás tú solo, ¿no? Pero al final nosotros queremos hacer algo nuevo en el equipo, queremos implantar una tecnología nueva y nosotros no lo guisamos, no lo comemos, te lo buscas, te apañas, buscas esto, lo pruebas, prueba error y success, ¿no? Y vamos así, ¿no? Entonces yo en un primer stage sí que iría acompañada, me gustan... estoy en una empresa súper colaborativa, debatimos un montón de temas técnicos y realmente lo haría así, porque creo que es de verdad, pues oye, pues en esos primeros pasos donde pues te puedes dejar allí guiar, te puedes dejar ayudar y oye, pues vamos a tirar por aquí. Y luego sí que es verdad que cuando entramos en una especialización o quiero yo entender algo mejor porque me ha gustado más la aplicabilidad de este algoritmo que el otro o lo que sea, sí que es verdad que ahí yo creo que te toca sentarte solo, te toca hincar los codos y oye, pues probar y no tener, no sé, que no perdamos esa parte experimental de nosotros solos también, buscarnos la vida, ¿no? Que este empleo es mucho de eso y bueno, que sepamos un poco lo que nos vamos a encontrar en el día a día. Algo así, yo creo que una versión mixta. A mí me encanta, por ejemplo, en los Saturdays cuando vienen el primer día y la verdad es que muchos no muchos saben, pero otros no saben, ¿no? Siempre tenemos mucho desnivel, ¿no? A veces. Y oye, pues cómo se juntan, ¿no? Los que no saben tanto con los que saben, ¿no? Y enseguida se ponen al día y luego ya los ves más independientes, ¿no? Haciendo una parte cada uno del proyecto y joder, tío, si han pasado solo 3 semanas o 4 semanas, digo, ¿sabes? Yo creo que llegan más lejos juntos y luego sí que es verdad que tienen trabajo individual.
Sí, no, muy buen, excelente consejo, la verdad que muy bien. Y sí, es una de las cosas de los actores que estamos más contentos, que tenemos, empiezan gente de todo tipo de nivel, pero luego sobre todo en la fase de proyecto todos contribuyen y son valiosos. Y la verdad que sí, eso sí. A mí personalmente me encanta, es una de las cosas que me ilusionaron cuando empezamos todo esto, así que genial eso. Natalia, ya para concluir, te quería preguntar, la última pregunta, ¿qué le recomendarías a la Natalia de hace, bueno, de cuando tenía 10 años, cuando tenía 9, 10 años? ¿Qué le recomendarías que hiciera con su vida o enfocarse?
Joder, con 10 años, pues yo le hubiese pedido a mi madre, oye, por favor, méteme a una academia de robótica, méteme a algún sitio donde hagan juegos con inteligencia artificial, yo qué sé, algo así, ¿sabes? Me dejaría las clases de no sé qué hacía, pero mecanografía. Yo creo que a mí me metieron en mecanografía, digo. Vaya. Pues no te digo un montón de años y digo, deja todo esto y llévame algo más práctico. No, es que antes
yo
había...
Yo también hice mecanografía, yo también hice...
Era gente más...
140...
Gente más joven que tú y no sabes lo que es, ¿eh?
Ya.
Es una pasta encima.
Sí, no es una mala habilidad, pero claro, por el tiempo que inviertes para tener eso, a lo mejor probablemente se puede invertir mejor.
No, te cambian el teclado y está muerto. Está muerto. Sí.
Teclado sí, francés y ya la hemos liado.
No, está, te ponen a lo mejor un ergonómico tal, un poco más separado y ya está muerto.
Oye, sí, pues no muy sé. Buen consejo ese, sí.
Sí, que te, no sé, que se despierte un poco esa vidilla por la tecnología, ¿no? Porque, yo no sé, yo lo pienso, si yo tuviese 10 años ahora, ¿vale? Es decir, si fuese pequeñita, Pues oye, es que coges, está todo por el, es que todo lo que hacemos a día de hoy, pues lleva inteligencia artificial de una forma indirecta o directa, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos pues cuando cogemos el ordenador, cogemos un móvil,
Sí.
etc. Pues oye, que aprendamos a entender un poco lo que utilizamos todos los días, ¿no? ¿Cómo va eso? Que aprendamos de una forma de gamificar, ¿no? Todo lo que es la inteligencia artificial, el data, todo esto, pues oye, que aprendamos un poco a llevarlo a los nenes, a los nenes pequeños, y que, oye, pues que, oye, todo eso que utilizáis, pues lleva todo esto detrás, ¿no? Como, oye, ¿por qué aprendes matemáticas o por qué aprendes, no sé, un idioma? Sino porque, pues bueno, porque te vas a enfrentar a él, ¿no? Pues oye, pues todo esto de la tecnología no es menos, ¿sabes? Esto es lo que toca, ¿no? Es lo que te vas a encontrar y lo que estás jugando todos los días. O sea, que adelante. Entonces yo creo que sí, yo le diría, yo le esperaría así a mi madre, le esperaría la camiseta y le diría a mi mamá que yo quiero ir a algo de tecnología, yo quiero aprender algo de robótica o quiero aprender algo de matemáticas, que no sea lo que me estudie. Había un juego muy chulo que cuando trabajaba en la universidad dando cursillos en los colegios, era un taller súper tonto, ¿vale? Pero os lo cuento, era pues con una catapulta teníamos que predecir. O sea, con una catapulta hacíamos tiros, nos apuntábamos, ¿vale? Con un grado X y con una distancia Y, ¿vale? Gráfico X, Y. Pues ayudábamos a los chavales a que predijeran si cambian el ángulo de la catapulta, pues dónde va a llegar la bola, ¿no? Y fue algo súper chulo, que realmente dices tú, pues ¿cómo explicas estadística para niños de 11 años, ¿no? Pues así, es decir, les decíamos así, les encantaban y lo entendían. Pues mira, esto ahora que estás haciendo con el lápiz, que con 90 grados llegas a 20 centímetros y con 180 llegas a 40 centímetros, pues esto es lo que hace un algoritmo por detrás. Todo este cálculo lo tiene interiorizado, ¿no? Y bueno, pues oye, fue una cosa muy chula, ¿no? Yo creo que hay que llegar, hay que llevar, tuve esa experiencia por otra casualidad de la vida, pero oye, yo creo que tiene que llevarse un poquito más a las aulas o a los nenes más pequeños, por los profesionales que estamos fuera, tenemos que llevarles un poco más no sé, todo lo que nos dedicamos y todas las opciones que hay para dedicarse en un futuro, tenemos que llevárselas más al suelo y oye, que aprendan un poco jugando, probando, experimentando, pues todo lo que nos dedicamos, ¿no? O sea, yo creo que esa fue una de las
Muy
sorpresas más
buen,
bonitas que he tenido.
muy, muy bien. Eso a catapulta me lo apunto. Si ya eché un vistazo, que es una buena idea. Sí.
Sí, lo
Vale,
puedes
pues.
hacer también con el arco, sí, pues con todas. Sí.
Sí,
Con el arco es un
nada.
poco más peligroso, ¿eh? Con las catapultas tuvimos algún percance, pero
Sí.
bueno, eso
Sí,
de
estaba
cuántos grados tengo
pensando
que
también,
poner.
pero.
Bueno, eran pelotas de goma espuma, ¿eh? Algunos se la. Pues ponte ahí, que voy a poner 170 grados y te voy a dar en los pies. Bueno, tuve percances de ese tipo, pero oye, no se acaba. O sea, son cosas que al
Hombre,
final.
gamificación total, ¿eh? Ahí sí que
Total.
sí,
O
está
sea, yo me he
bien, sí.
llevado, yo algún, bueno, me pido algún dedo con la catapulta, si alguna cosa te llevas, ¿eh? Pero la verdad es que
Claro.
lo entendían súper bien, ¿no? Y luego, pues oye, veían un poco la serie de puntos, ¿no? A dónde tenían que llegar o cómo, a ver, una regresión lineal, ¿no? Porque a veces nunca tiraban igual, ¿vale? Es decir, la catapulta a veces se movía, a veces no se movía, ¿vale? Entonces los puntos no eran una línea recta como tal lo que esperamos, sino que eran pues una nube de puntos y al final sí que había una tendencia que era. Entonces una regresión lineal pues te salía. Entonces, oye, pues lo entendieron, che. Sé que al final está guay, eso es una de las cosas más chulas.
Pues está genial, la verdad que es muy buena idea y bueno, pues un buen consejo para la Natalia de cuando tenía 10 años y para todos los críos de hoy en día y no tan críos. Así que muy bien,
Sí.
Natalia. Natalia, ya concluimos. ¿Por dónde te puede seguir la gente o te puede encontrar?
Bueno, pues me podéis seguir por LinkedIn, me podéis seguir por, bueno, sí, por LinkedIn, puede ser la primera o por Twitter, y yo qué sé, pues a mí, a Van, a lo que hacemos con Saturday, con Miguel, es decir, pues oye, pues contaros un poco si os gusta el tema, si os gusta un poco el área o lo que os he contado, ¿no? Cuatro anécdotas, voy a contar anécdotas que hace mayor. Entonces, nada, pues seguidme, encontrarme y cualquier duda que tengáis, yo qué sé, pues contactadme sin problemas, ¿vale? Estamos por aquí para ayudarnos todos.
Vale, pues muchísimas gracias, Natalia. La verdad que ha sido un placer charlar contigo. Hemos aprendido muchísimo y yo y estoy seguro que vamos, se va a reír mucha gente de alegría con todo lo que hemos conversado. Así que muchísimas gracias, Natalia, por este rato. Hasta pronto.
Gracias a ti, Miguel. Gracias a todos. Hasta luego.
Gracias por pasar este rato con nosotros. Si quieres aprender más acerca de inteligencia artificial, no dudes en pasarte por nuestra web www.saturdays.ai y seguirnos en nuestras redes sociales.